Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Casa Blanca defiende la declaración de victoria sobre ISIS en Siria. El Senado de Estados Unidos aprueba legislación para financiar el gobierno hasta febrero. Nicaragua expulsa a expertos que investigaban abusos. Cuba y la MLB alcanzan acuerdo para la firma de peloteros. Hoy es jueves 20 de diciembre de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Sin ofrecer detalles sobre lo que llevó a una declaración de victoria contra el grupo extremista Estado Islámico en Siria, la Casa Blanca defendió tanto la declaración como la decisión de comenzar a retirar a las tropas estadounidenses del país devastado por la guerra. El anuncio, que pareció tomar por sorpresa a algunos oficiales de defensa y diplomáticos estadounidenses, así como a legisladores, llegó por primera vez en un tuit del presidente Trump el miércoles por la mañana. La repentina declaración provocó una serie de preguntas que obligaron a los funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono a aclarar el tuit del presidente con sus propias declaraciones. Hemos empezado a regresar a casa a las tropas de Estados Unidos cuando hacemos la transición a la siguiente fase de esta campaña, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, y agregó que la derrota de ISIS no significa que la campaña militar de las fuerzas de la coalición estaba terminada en Siria. Horas más tarde, la portavoz del Pentágono, Dana White, dijo en un comunicado que la coalición ha liberado al territorio controlado por ISIS, pero la campaña contra ISIS no ha terminado. A última hora del miércoles, Trump volvió a opinar en un video. Los hemos vencido y los hemos golpeado mal. Hemos recuperado la tierra y ahora es hora de que nuestras tropas vuelvan a casa. Ni la Casa Blanca ni el Pentágono dijeron cuánto tiempo llevaría retirar con seguridad todas las fuerzas estadounidenses de Siria, citando la seguridad operacional. Solo notaron que la planificación estaba en marcha y que se haría de manera ordenada. Dentro del Partido Republicano de Trump se escucharon voces que disienten con el anuncio. Lindsey Graham es senador republicano por Carolina del Sur. Aplaudí al presidente por tener una política enérgica para contener a Irán y creo que esto lo socava. Si de hecho nos retiramos, los ganadores más grandes serán Irán, ISIS, Assad. Y los perdedores más grandes serán la gente de Siria, potencialmente de Estados Unidos, si ISIS regresa. Por su parte, el senador Marco Rubio, republicano por Florida, dijo que la decisión del presidente Trump de retirar las fuerzas estadounidenses en Siria fue un error colosal. No sé quién aconsejó que se tome esta decisión, pero es un error terrible y desafortunadamente creo que vamos a pagar un precio si no se revierte. El secretario de Defensa, Jim Mattis, y otros altos funcionarios de Estados Unidos también han abogado por una presencia militar a más largo plazo en Siria para ayudar a garantizar que ISIS no pueda recuperarse como fuerza en el Medio Oriente. Entretanto, el principal aliado de Estados Unidos en Siria rechazó el jueves la afirmación del presidente Donald Trump de que el Estado Islámico ha sido derrotado y advirtió que el retiro de las tropas estadounidenses derivará en un resurgimiento de ese grupo extremista. Las fuerzas democráticas sirias, encabezadas por los kurdos, dijeron en un comunicado que un retiro prematuro de los soldados de Estados Unidos tendría repercusiones peligrosas y un efecto desestabilizador en la región.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado estadounidense aprobó el miércoles una legislación para financiar varias agencias federales hasta el 8 de febrero y evitar un cierre parcial del gobierno, pero sin incluir los 5.000 millones de dólares para un muro fronterizo entre México y Estados Unidos que exigió el presidente Donald Trump. El Senado aprobó la medida y la envió a la Cámara de Representantes para que dé luz verde antes de la medianoche del viernes, fecha en la que expira la financiación existente para varias agencias federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional. El proyecto de ley continuaría el gasto a los niveles actuales para aproximadamente el 25% de los programas administrados por Washington. Si es aprobada por la Cámara de Representantes y firmada por Trump, La medida obligaría al nuevo Congreso a comenzar 2019 enfrentando otra disputa sobre seguridad fronteriza y presupuesto. Al posponer la decisión a largo plazo sobre el gasto de las agencias, que también incluyen los departamentos de Justicia, Comercio, Interior y Agricultura, los demócratas tendrán una posición de negociación más fuerte el próximo año cuando asuman el control en la Cámara de Representantes. El fiscal general de Washington, D.C. ha demandado a Facebook por Cambridge Analytica. La información con Tony Cano.
El fiscal general de Washington, D.C. dijo este miércoles que la capital estadounidense demandó a Facebook por el escándalo que se desató a inicios de este año y que involucra el uso por parte de Cambridge Analytica de datos del gigante de las redes sociales. Facebook falló en proteger la privacidad de sus usuarios y los engañó sobre quién tenía acceso a sus datos y cómo se usaban, dijo el fiscal general Carl Racine en un comunicado. Facebook deja a los usuarios en riesgo de manipulación al permitir que compañías como Cambridge Analytica y otras aplicaciones de terceros recopilen datos personales sin el permiso de los usuarios, añadió. La acción legal tiene lugar en momentos en que Facebook enfrenta nuevos reportes que señalan que habría compartido datos de sus usuarios sin permiso. Cambridge Analytica, que trabajó en la campaña política del presidente Donald Trump, en un momento obtuvo acceso a datos personales de decenas de millones de usuarios de Facebook. El fiscal general de Washington, D.C., dice en la demanda que esto expuso casi la mitad de los datos de los residentes del distrito a manipulación con fines políticos durante las elecciones presidenciales de 2016. Y alega que la supervisión laxa y las configuraciones de privacidad engañosas de Facebook permitieron a la empresa consultora recopilar información. Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Fiscalía, en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, reveló nuevos audios en los que se escucha al acusado. Las grabaciones habrían sido hechas por uno de los hermanos de Chicago en 2008. La información con Laura Sepúlveda.
Mucha atención porque se han dado a conocer nuevos audios en medio del juicio a Joaquín Guzmán Loera. Si recordamos, el séptimo testigo cooperante, uno de los hermanos de Chicago, el primero que ha dado su testimonio en inglés, Pedro Flores, estuvo ayudando hoy a identificar quiénes son las personas que se escuchan en una de estas conversaciones. Joaquín El Chapo Guzmán habría estado hablando con uno de los hermanos Flores y lo contactó con Alex Cifuentes, quien recibiría el dinero correspondiente a 20 kilogramos de heroína que serían recogidos en Chicago. Escuchemos el siguiente audio.
No, el dinero ya lo van a recoger allá.
Okay,
aquí se los paso. Okay, para que se pongan de acuerdo tú y él y se den los números de allá para que le entreguen a ese número el dinero que tú le dices.
Oh, con que él me marque ese número llegando y yo mando a los muchachos que lo miren.
No, es que la persona ya está en Chicago ya.
Oh, ok, ok.
Entonces, ¿cómo le hacemos? El muchacho de Chicago te tiene aquí, pero tú te levantas la tarde.
No, yeah, no.
Son en el día, fíjate.
No, yo lo mando, me levanto temprano, ¿eh? No se apure. Yo me encargo de que lo reciba temprano.
Y en medio de la audiencia, el abogado defensor William Púrpura intentó comparar la voz de Joaquín Guzmán Loera en la conversación que acabamos de escuchar junto con la de la entrevista de Rolling Stone. Pese a eso, la fiscalía señaló ya haber hecho las pruebas necesarias que corroboran que se trata específicamente del hoy acusado Joaquín Guzmán Loera. Desde la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, Nicaragua expulsa a expertos que investigaban abusos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, La información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El gobierno del presidente Daniel Ortega notificó el miércoles de su decisión de expulsar de Nicaragua de manera inmediata a los expertos de la Organización de Estados Americanos que estaban investigando los abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas oficiales desde el pasado mes de abril, cuando unas protestas sociales fueron seguidas por una violenta represión. La expulsión tuvo lugar un día antes de la presentación de su informe final sobre las graves violaciones cometidas por el Estado desde que comenzó la crisis actual que, según los datos de la OEA, se ha cobrado más de 320 muertos y ha conllevado a numerosos casos de torturas, detenciones arbitrarias y persecución de opositores. El canciller nicaragüense, Denis Moncada, envió una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que le comunicaba que el Ejecutivo decidió la salida temporal de los organismos de derechos humanos debido a su actuar, y citamos, irresponsable en la escalada criminal injerencista y que ha promovido acciones terroristas de orden político, económico y militar en contra de Nicaragua. Los dos grupos de expertos independientes, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, IEI, ambos bajo la órbita de la OEA, llevan varios meses investigando las muertes y los abusos cometidos en el país y atribuidos principalmente a grupos paramilitares afines al gobierno.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente ruso Vladimir Putin emitió el jueves una escalofriante advertencia sobre la creciente amenaza de una guerra nuclear, diciendo que podría llevar a la destrucción de la civilización como un todo y tal vez incluso de nuestro planeta. En su conferencia de prensa anual, el mandatario hizo notar la intención de Estados Unidos de retirarse del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, INF por sus siglas en inglés. Dijo que si Washington pone misiles de alcance intermedio en Europa, Moscú se verá obligado a tomar medidas para contrarrestarlos. Estamos atestiguando la ruptura del sistema de control de armas, afirmó Putin, e hizo notar el plan estadounidense para retirarse del tratado INF y su renuncia para negociar la extensión del nuevo acuerdo START. Por otra parte, el presidente Putin aseguró el jueves también que una mujer rusa detenida en Estados Unidos, que se declaró culpable de actuar como agente encubierto del gobierno ruso, no había sido encomendada de ninguna misión gubernamental. La ciudadana rusa, María Butina, se declaró culpable el 13 de diciembre de un cargo de conspiración para intentar infiltrarse en grupos políticos conservadores de Estados Unidos. Butina alcanzó un acuerdo con los fiscales federales. Al intervenir el jueves en su conferencia de prensa anual, Putin afirmó que Butina hizo la declaración debido a la amenaza de una larga sentencia de prisión por su supuesta implicación en el caso, que calificó de inventado. Continuamos en Buenos Días, América. Los mercados bursátiles mundiales caían el jueves después de que la Reserva Federal de Estados Unidos aplastó las esperanzas de los inversores de un panorama de política monetaria más moderado, pese a que aumentan las señales de que el crecimiento económico global se está estancando. las preocupaciones sobre la decisión de la Fed de mantener su orientación para alzas de tasas adicionales en el próximo par de años se propagaron desde Asia hasta Europa, donde los índices cayeron a sus niveles más bajos en 2 años y los inversores optaban por la seguridad relativa de la deuda gubernamental. Las acciones europeas perdían 1,2% y las bolsas de Alemania, el Reino Unido y Francia tocaron sus niveles más bajos desde diciembre de 2016. El índice mundial de acciones, MSCI, perdía un 0,4% y tocó su nivel más bajo desde mayo de 2017, mientras se encaminaba a una quinta sesión consecutiva a la baja. El miércoles, la Fed elevó la tasa de interés referencial a un día en un 0,25%, como se esperaba, a un rango de entre 2,25 y 2,50%. Y en otras noticias, en Estados Unidos aumenta la devolución de regalos antes de la Navidad, informa Leonardo Bonet.
A pesar de que todavía no llega la Navidad, mucha gente ya está devolviendo los regalos que había comprado para la festiva fecha. La compañía de envíos UPS calcula que por primera vez este año, el día en que tramitará la mayor cantidad de devoluciones será antes del 25 de diciembre. La empresa informa que varios factores influyen en la tendencia, como el hecho de que muchos se han comprado cosas para sí mismos y ahora necesitan devolverlas. UPS calcula que el miércoles manejará 1,5 millones de devoluciones y que verá otro aumento pronunciado el 3 de enero cuando, anticipa, tendrá que lidiar con 1,300,000 paquetes enviados de regreso. Kathleen Marin, directora de mercadeo de UPS, revela que en los últimos 6 años la fecha de mayor cantidad de devoluciones se adelanta cada vez más, en parte debido a que muchas tiendas ofrecen sus mejores descuentos semanas antes del Día de Acción de Gracias, razón por la cual el comprador tiene bastante tiempo para cambiar de opinión. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar les hablamos sobre la economía en Venezuela.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Empresarios venezolanos han advertido que 2018 ha sido un año devastador en materia económica. Tenemos los detalles desde Caracas en este informe de Adriana Núñez Rabascal.
El presidente de la Central Empresarial Fedecámaras, Carlos Larrazábal, destacó que durante este año la mitad de los comercios han cerrado. Aumentó el número de multinacionales que abandonaron Venezuela y la industria apenas está operando a 20% de su capacidad. Larrazábal pidió al presidente Nicolás Maduro cambiar el modelo económico que, a su juicio, ha destruido la producción nacional y ha generado la hiperinflación que golpea a Venezuela desde hace un año.
Las políticas económicas emprendidas por el gobierno nacional han provocado que el 2018 cierre como el peor año de la historia de todos los sectores productivos del país. El Producto Interno Bruto cae de nuevo en más de un 15%, acumulando una caída en los últimos 4 años de más del 56%.
El presidente Maduro aprobó en agosto de este año un programa de recuperación económica que apuntó nuevamente a control de precios e incrementos periódicos de salario mínimo, que ha sido cuestionado por los empresarios.
Y yo le pido a los empresarios de Venezuela, a los comerciantes de Venezuela, que me apoyen y que hagan suyo el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Lo hagamos nuestro.
Según cálculos de la Asamblea Nacional, la inflación en Venezuela cerrará 2018 en 2,000,000%, lo que a criterio de los legisladores ha vuelto trizas el poder adquisitivo de los trabajadores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Corea del Norte advirtió el jueves que nunca dejará sus armas nucleares en forma unilateral a menos que Estados Unidos retire primero lo que Pyongyang dice son sus amenazas atómicas hacia el país asiático. La afirmación, sorprendentemente directa, choca con la presentación más positiva que hace Seúl sobre la posición norcoreana y podría sacudir la frágil diplomacia trilateral para apaciguar la crisis nuclear que el año pasado generó temores de guerra. La declaración norcoreana llega en una época en que Estados Unidos y Corea del Norte forcejean en torno a los pasos de la desnuclearización que Washington desea y al retiro de sanciones internacionales, algo que Pyongyang pide. Washington y Seúl no han respondido de inmediato a la declaración norcoreana.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El béisbol de Grandes Ligas, su sindicato de jugadores y la Federación Cubana de Béisbol alcanzaron un acuerdo que permitirá a los peloteros de la isla firmar contratos con los clubes en Estados Unidos sin tener que desertar, un esfuerzo que busca eliminar el peligroso tráfico de individuos que llevaba décadas. El acuerdo vigente hasta el 31 de octubre de 2021 facilita a los cubanos firmar bajo reglas similares a las de jugadores bajo contrato como clubes en Japón, Corea del Sur y Taiwán. Higinio Vélez, presidente de la Comisión Cubana de Béisbol, expresó su satisfacción por este acuerdo.
Que ya sus hijos y sus familiares no tendrán más que asistir más o ser parte de algo denigrante que lo utilizaban con peligro para su vida, con peligro para la familia, tener que abandonar el país ilegalmente, tener que correr riesgos en otros países en manos de personas inescrupulosas que vivían del sudor y de la sangre de esos atletas.
Durante años las grandes ligas de béisbol han estado buscando poner fin a la trata de jugadores de béisbol de Cuba por parte de organizaciones criminales al crear una alternativa segura y legal para que esos jugadores firmen con clubes de las grandes ligas, dijo el comisionado Rob Manfred en un comunicado divulgado el miércoles. La pentacampeona olímpica estadounidense Missy Franklin se retira de la natación a los 23 años debido a una crónica dolencia en el hombro que le ha afectado durante los últimos 2 años y medio. Franklin anunció su decisión el miércoles en una carta publicada en ESPN.com. La portavoz de Franklin dijo que la nadadora se encuentra con su familia en Colorado para las fiestas de fin de año y no dará más declaraciones por el momento. Y el Mundial de Clubes resultó ser un bálsamo para la temporada de claroscuros de Gareth Bale y el Real Madrid. Al compás de una tripleta de Bale, el equipo español despachó por 3-1 al Kashima Antlers de Japón en las semifinales del Mundial de Clubes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, noticias del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La franquicia de la película Star Wars de George Lucas colocó al cineasta en la tercera clasificación anual de la revista Forbes de las celebridades más adineradas de Estados Unidos. El patrimonio del escritor, director, productor y creador de la saga espacial se calcula en $5,400 millones, encabezando una lista publicada esta semana que incluye atletas, músicos y hasta un ilusionista. La mayor parte de la riqueza de Lucas proviene de la venta de la empresa de producción Lucasfilm a Walt Disney Company por más de $4,000 millones en 2012. El también cineasta Steven Spielberg, quien cumplió 72 años esta semana, quedó en segundo lugar con un patrimonio neto estimado de $3,700 millones. La carrera de Spielberg como director, escritor y productor abarca medio siglo de cine con créditos como Jaws, E.T., Raiders of the Lost Ark, Schindler's List y Saving Private Ryan. La celebridad femenina más adinerada es Oprah Winfrey, cuya actuación y empresas le han otorgado un patrimonio neto de aproximadamente $2,800 millones. El jugador de baloncesto Michael Jordan incrementó su patrimonio en aproximadamente $400 millones en el último año, principalmente debido a su contrato con Nike Incorporated y su participación en los Charlotte Hornets. Su valor neto, estimado de $1,700 millones, lo colocó en cuarto lugar.
Niña, hecha de maíz, déjame abrazarte.
Daniela Andrade es una cantante canadiense de 25 años, nacida en Montreal y descendiente de hondureños. Esto es de su tema Génesis.
Déjame tocar tu memoria.
Andrade lleva tiempo difundiendo sus canciones en YouTube y comunicándose con el público a través de las redes sociales.
¿A dónde puedo ir para alejarme de mí?
Daniela es la misma voz, la misma cantante de esta canción de Vince Guaraldi y Lee Mendelssohn. Christmas Time is Here, compuesta a mediados de la década de los años 60 para el especial de televisión Charlie Brown Christmas.
Christmas time is here. Happiness and cheer. Fun for all that children call their favorite time of year.
Es todo por el momento. Desde La Voz de América les deseamos una muy feliz Navidad. Alejandro Escalona, Washington.
Y al final de Buenos Días América, 3 astronautas regresaron a la Tierra este jueves tras pasar más de 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Una cápsula rusa Soyuz con Serena Aunon Chancellor de la NASA, el ruso Sergei Prokopyev y el alemán Alexander Gerst de la Agencia Espacial Europea aterrizó en las estepas cubiertas de nieve de Kazajstán. Tocaron tierra un minuto antes de lo previsto a las 11:02 hora local, 5:02 hora universal. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Thomas Blondet. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.